recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Continuamos aquí en Radio Escuela con la profe, con todo el super equipo y con ustedes del otro lado escuchándonos. Les recordamos cuál es el teléfono del chatbot por si quieren empezar a hacer consultas o mandar mensajes o algo por el estilo. El teléfono es el 3275-2139. Te comunicas con nosotros durante el programa, después del programa, te sacas las dudas, preguntas lo que quieras y ahí encontrás contenidos. Profe, ¿cómo seguimos?
Continuamos pensando y reflexionando sobre esta fecha, sobre las distintas historias que guarda el 12 de octubre. Estuvimos con la profe Cande. En un rato vamos a estar con Luciana.
Buenísimo.
Compartiendo algo relacionado a educación física. Ajá. Y con la temática.
Sí.
Y ahora nos vamos a seguir reflexionando sobre este tema. Y les quería compartir una lectura cortita. ¿Sí? de Eduardo Galeano.
Ajá.
Que dice: en 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adoraba al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Esto lo escribió Eduardo Galeano. Ya en el momento compartimos un poco sobre él. Escritor, periodista uruguayo, que entre otros escribió Las venas abiertas de América Latina, y acá invitándonos a seguir reflexionando sobre esto, ¿no? Como esta idea que durante mucho tiempo se sostuvo, mismo en la forma de festejar y de pensarlo y de llevarlo adelante en las escuelas, esta idea del descubrimiento de América, Día de la Raza. Ya lo dijimos, seguimos insistiendo, a partir del 2010... se modificó el nombre y eso también nos invita a pensar de otra manera y tratar de cambiar la perspectiva de trabajo en relación al 12 de octubre, entendiéndolo como Día de la Diversidad Cultural. Uh-huh. Esto que nos trae Galeano también nos invita a pensar, y bueno, y como ya lo dijimos, descubrimiento parece como un lugar, que no había sido habitado por nadie, bueno, no, claro. Para nada. Y un poco lo que vamos a tratar de volver a reflexionar ahora sobre es quiénes habitaban y quiénes habitan estas tierras.
Claro.
Vamos a escuchar un pedacito y vamos a ir pensando un poco a partir de unos fragmentos de un programa de Canal Encuentro que se llama Pueblos Originarios. Vamos a tratar de reflexionar sobre esas ideas.
Muy interesante.
Para nosotros, para nuestra mentalidad, es eso. No hay... divisiones, las divisiones políticas que hicieron son los blancos.
No teníamos así un lugar fijo, por ejemplo, si se terminaba este lugar, la pesca, la casa, nosotros nos cambiamos. El campo, tanto dividido con 4 o 5 hilos alambre, no podés entrar porque dice propiedad privada o prohibido entrar. Y eso antes nosotros no teníamos.
Bueno, ese fragmento, en principio, para pensar eso, ¿no? Como la idea de propiedad privada, que es una idea que a veces nos cuesta como pensar que puede haber otras formas de propiedad, y lo que nos invita a pensar esta señora es como, bueno, que hay otras, había otras formas de entender la propiedad.
Claro.
Y que antes de que llegaran los españoles y que se llevara adelante la conquista, se vía de otra forma.
Claro,
¿no?
Como lo privado es de uno y eso no se puede tocar ni si no hay permiso. En cambio, el concepto que tenían ellos era comunitario, o sea, la tierra no le pertenecía a una persona en particular, era de todos, ¿no?
Claro, y también la idea de como que somos parte también de esa naturaleza, claro, de esa tierra, entonces como no es algo de lo que nos podemos apropiar, me parece también,
claro,
como esas,
claro,
ideas. Otra de las cosas que tratamos de trabajar estos días es qué fue, qué pasó a partir de esta llegada y cómo repercutió en la gente, en las personas que vivían en ese momento en lo que hoy conocemos como América.
Hay una presión que es muy conocida, es la que más se habla, y es el hecho de que los europeos, cuando llegan a América, traen consigo también un conjunto de enfermedades que en este continente no se conocían, así la gripe, el sarampión, la viruela, van a producir estragos en la población. La declinación demográfica es extraordinaria. Después de esto, comienzan a montarse otras compulsiones que tienen mucho que ver ya con la voluntad occidental de imponerse sobre las poblaciones.
Bueno, vamos a tratar de recuperar algunas ideas de lo que nos invitaban a pensar. Declinación demográfica quiere decir que bajó muchísimo la cantidad de población. O sea, que un montón de personas se murieron por las enfermedades, que eran enfermedades nuevas, entonces no tenían los anticuerpos, no tenían las defensas como para poder resistir o sobrellevar esas enfermedades.
Sí. Sí, hoy lo podemos pensar un poco más claramente eso,
sí,
¿no?
Sí, tal
de
cual.
De qué se trataba en esa época, ¿no?
Sí. Claro. Después, todo lo que tiene que ver, bueno, con los distintos tipos de violencia, la explotación, uh-huh. La explotación para el trabajo.
Trabajo forzadísimo.
Trabajo forzado y que, por ejemplo, para realizar distintos tipos, no sé, de cultivos que favorecían a los españoles, a los conquistadores, y mismo, como los tenían que realizar esos trabajos forzados y después tal vez no quedaban alimentos para esos pueblos.
Claro.
O sea, como también esa...
Se llevaban el alimento y los pueblos se quedaban con hambre.
Claro, y todos esos factores hicieron que haya como una gran aniquilación de la población.
Claro.
Esa declinación demográfica.
Claro.
¿Escuchamos un poquito más?
Por favor.
El indio es una creación europea. No había indios en América antes de su llegada. Había nambicuara, bororo, cadubeo, tapieté. Había una infinidad de pueblos, pero no indio. El indio es construido como una uniformidad, como una masa amorfa por el europeo.
Esto también lo mencionamos, ¿no? Como que... De decir de esta manera, también invisibiliza, nos quita la posibilidad de conocer y de reconocer que había una gran diversidad cultural, uh-huh. que gracias a la resistencia y a distintas formas de sostener, todavía muchas lenguas y muchas culturas existen en la actualidad. Otras
claro.
fueron aniquiladas, lamentablemente,
claro.
Pero... Vamos recuperando y reconociéndonos
claro.
en nuestra historia.
Leía por ahí como que se tenían que guardar a silencio, ¿no? Un poco también por lo que vos decías, como si hablaban en otras lenguas. Recuerdo también acá lo hemos hablado,
sí.
le cortaban la lengua.
Sí.
Esto que vos decís, prohibido adorar a cualquier cosa que sea totalmente natural, ¿no? Como la tierra, la lluvia.
Sí, bueno, decías lo de las lenguas. ¿Te acordás que habíamos visto que muchas de las lenguas que se hablan en el planeta, en el mundo...
Uh-huh.
Estaban en peligro de extinción porque cada
sí.
vez quedan menos.
Eran muchísimas, recuerdo. No
sí.
sé la cantidad, pero eran muchísimas.
Sí, miles de lenguas
sí.
que están en peligro de extinción porque quedan muy pocos hablantes de esas lenguas.
Claro.
Y bueno, habíamos visto casos de esto, de por la prohibición y por esta uh-huh. Persecución que había a otras culturas, a otras identidades, los que hablaban y tenían... Y practicaban esas lenguas, las empezaban a hacer de forma secreta.
Claro.
Como una forma también de poder sostener. Pero no, eso hace que después no queden registros, digo, que sea mucho más difícil poder
sí, sí.
que perduren el tiempo
sí,
a medida que
sí.
las...
Es como una posibilidad histórica que tenemos de recuperar y de no perder las como decís vos, cientos de lenguas por ahí o miles que están ahí, a lo mejor ahí a punto de extinguirse, ¿verdad? Y como nos decían acá también en el idioma Pusungún, que me llama la atención cómo hay tantas diferencias, ¿no? En cómo uno se expresa para parar, no sé, el solo hecho de que cerrar los ojos me quedó, es una de esas, ellos lo dicen en una palabra, que además tienen, no sé, que no, tienen otra arquitectura, y que quizás esa arquitectura también forma otra realidad.
Sí. Sí, porque un poco nuestros pensamientos y la forma que tenemos de imaginar está ligada a nuestro
claro,
lenguaje.
En esa forma. Y nos estamos privando, nos estamos perdiendo de cosas a lo mejor maravillosas, ¿verdad? Que complementen.
Sí, señala.
Sí. Bien, ¿qué hacemos, profe?
Bueno, vamos a seguir reflexionando esta semana sobre estos temas. Y seguimos insistiendo, digo, ¿por qué es tan importante? Digo, porque también eso es como reconocernos en todas nuestras diversas formas, nuestras diversas raíces.
Claro.
Como indoafroamericanos y no solo como descendientes de europeos, como muchas veces nos quisieron hacer creer.
Bien, profe, estas culturas también, lo hemos hablado, tenían otros deportes. O sea, tenían más cosas que podemos nutrirnos. Y tenemos a la profe de Educación Física, que nos puede contar bien detalladamente de qué se tratan estas cosas. Así que la presentamos.
Dale. Presentamos a Luciana Bertoli.
¿Cómo va, Lu?
Hola. Hola, hola. ¿Cómo andan?
Bienvenida. ¿Cómo va?
Gracias. Bien reactiva ya acá. Con ganas de mover, con ganas de jugar, con ganas de hacer Educación Física a pleno.
¿Qué propuesta tenemos hoy?
Bueno, hoy estamos con la diversidad cultural, los pueblos originarios, así que me parece que está bueno que pensemos un poquito acerca de las alternativas deportivas que podemos encontrar.
Bien.
¿Qué les parece? No solo juegos tradicionales o juegos que muchos estamos acostumbrados a jugar en las escuelas, sino, bueno, otras opciones que hoy en día se siguen practicando.
Claro, claro.
Por ejemplo, los mapuches practican palín.
Palín.
Sí, que es parecido a lo que nosotros llamamos el deporte hockey.
Uh-huh.
¿Sí? Para jugarlo se hace en un lugar despejado, plano, de aproximadamente 50 por 60, un lugar muy grande, despejado, como dijimos. Y lo que hacen es, se pintan, se hacen pinturas especiales.
Ajá.
En su, así como a veces... nos ponemos una pechera, yo, bueno, no, esto es otra manera, otra posibilidad. Nos pintamos un poquito la cara, imagínate.
Bien.
Perfecto. ¿Con distintos colores?
Claro, con distintos colores, puede ser. Y entre 10 a 12 jugadores.
Ajá.
Participan en este juego. Los límites de la cancha se hacen con ramas, ajos de arbustos, con cosas que encontremos en la naturaleza.
Bien.
Y en el centro de la cancha va a haber un hoyo.
Ajá.
¿Sí? Y ahí se va a poner la pelota, que es una pelota de cuero, que a veces está rellena de bosa, de paja, bueno, de eso, de materiales que encontremos en la naturaleza.
Ajá.
Entonces, cada jugador va a tener un palo, que va a ser de moyo de coihue. ¿Sí? Que vieron que, no sé si lo vieron alguna vez este palo, pero tiene una característica que está como arqueado al final este palo.
Sí, sí.
Así que, bueno, después les voy a dar unas ideas para que lo hagamos en casa y nos pongamos a jugar.
Claro, claro.
Y, bueno, el juego empieza con dos jugadores que entrecruzan sus palos y arranca el juego, intentando sacar, bueno, la pelota del hoyo, obviamente.
Claro.
Y tiene una particularidad en el conteo de los tantos, que gana el equipo que obtiene 3-0.
Tiene que haber una diferencia de 3 goles.
Claro.
Ajá.
Y lo que sucede es que, obviamente, esto se prolonga en un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque lo que pasa muchas veces es que el resultado, por ejemplo, ¿no? No sé cómo explicarlo. Ay, se me fue. El equipo, por ejemplo, gana 2-0.
Sí. ¿Sí?
El oponente consigue un tanto, bueno, el resultado no va a ser 2-1, sino que se le va a descontar un punto al que va ganando. Entonces va a quedar 1-0.
Ahí va.
Ah,
y así entonces puede tardar un montón de tiempo este partido, imagínense.
Claro, claro. Puede tardar más de un día.
Uy, no sé. Supongo que descansarán un poquito en medio, ¿no?
No sé.
Un montonazo.
Diferencia
bueno, vamos un poquito más. Los guaycurúes en la región del Gran Chaco juegan al volante, que es con una chala de maíz entrecruzada, atada, así como si fuera una pelota,
sí,
que es medio blandita. Y juegan a este juego. Y lo que hacen es, la golpean con la palma de la mano y cuando cae al piso, pierden. Esto se juega en círculo.
Me gusta ese.
Está buenísimo. Aparte, si lo ves, es como golpean la pelota, ¿viste? No es como el vóley o que la acompañan o es un como un golpecito con la palma.
Bien, pero no tiene que caer. No tiene que caer. Claro.
Sí, tal cual. Después tenemos también a los olmecas, que juegan con una pelota de goma, de látex de los árboles. Ajá. Las canchas también tienen, son son anchas y largas, parecidas a las de fútbol, ¿sí? con arcos y toda la cuestión. Pero lo diferente es que lo practican con la cabeza y el empeine.
Bien.
Así que vale,
y tampoco,
con cabeza.
Tampoco tiene que caer al piso, supuestamente.
Claro.
Bien. Tal cual. Difícil, ¿eh?
Difícil.
Sí, todo ahora es difícil. Volante también. Está bueno, sí. Hay que practicar esto, no es sencillo, ¿eh?
Bueno, esto es un poquito más fácil. Mira, los guaraníes que jugaban al cuá eran ronda de varias personas que tenían que agarrarse el dedo índice.
Sí.
Y empezaban girando lentamente. Este es más lúdico, ¿no? Más tranqui, me los imagino ahí, más relajados. Tienen que ir bien despacito y después cada vez más rápido. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de ese juego?
Sí.
Nosotros también lo hacemos todo el tiempo.
Sí. ¿Cuá?
Giramos a todas velocidades con nuestros amigos. Y bueno, y después tenemos uno más que quería contar, que les traje, que se llama el Alelcuxen, que lo juegan los tehuelches en la Patagonia de América del Sur, que se juega con cuatro huesos. Este lo hice el otro día.
Ajá.
¿Saben cómo lo hice? Lo hice con cartoncitos, en vez de con huesos. Imagínense, lo cortás unos cartoncitos y...
Ajá.
¿De qué tamaño, bueno, más o menos?
¿Cómo?
¿De qué tamaño, más o menos?
Y tiene un tamaño de un dedo. Ah, aproximadamente, sí, un dedo mediano. Bueno, lo que hacían era limaban el hueso y después, y del otro, de un lado, y lo pintaban de negro, ¿sí? Y lo hacen dos versus dos. Entonces, tiran los huesitos, si el huesito cae en cuatro iguales,
pistas
o rayadas, el valor es de 4 puntos. Si caen 3 iguales y una distinta, es de 0 puntos.
Okay.
Y si caen 2 y 2, es de 2 puntos. Y así se va a sumar. Se tienen que poner de acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo. Por ejemplo, nosotros le vamos a jugar, nos ponemos de acuerdo. Bueno, ¿hasta cuánto jugamos?
Bien.
¿Hasta cuántos puntos? Así que bueno.
Alelcuxen, dijiste este. Del de
sí.
Los cuatro huesos.
Sí.
De los
sí,
tehuelches.
Sí, sí.
Muy bien, tenemos un montón.
Tenemos un montón de ideas para jugar en casa. Y ahora tenemos un pedacito de un programa.
Ajá.
Cambio de juego de Por TV.
Ajá.
De que habla de los juegos originarios, ¿les parece que lo escuchemos?
Buenísimo.
De los juegos mapuches, por lo menos de ASAP, los dos más conocidos son el Ahualcuxen y el Alelcuxen. En el Alelcuxen, también conocido como Foróforo o Juego de los Huesitos, es un juego que hay una serie de combinatorias entre 4 huesos y se arroja al aire, cae sobre un cuero y depende de la combinación se pueden sumar o restar puntos.
Se jugaba entre 2 hombres y 2 mujeres, ella contra ella.
Los Guaycurúes jugaban a la peteca. Se jugaba con una pelota que estaba hecha de chala de maíz.
Al incorporarse en la escuela puede tener puntos de encuentro con otras disciplinas. Y también ayuda de un modo esta cuestión que está para nosotros interesante, que es la idea de la inclusión, de la integración y de la comprensión de que las fronteras, los estados nacionales, son fronteras, digamos, arbitrarias, pero que en definitiva eso no cuarta, digamos, la posibilidad de contacto entre comunidades que formaban parte de fronteras históricas. Hay elementos de tipo ecológicos también que son interesantes en cuanto a cómo el juego o estas prácticas están en estrecha relación con la tierra y cómo ciertos juegos están también en estrecha relación con una cosmovisión que incluye, digamos, de manera más holística la relación con la naturaleza.
¿No? Qué interesante esto de poder jugar, hacer deportes con materiales de la naturaleza.
Claro.
Muy, muy, muy interesante eso. Me encanta la idea. Yo, por ejemplo, no tengo tanto contacto con la naturaleza acá donde estoy, pero pensaba que tal vez podemos jugar, o los chicos y las chicas, les doy una idea, podemos jugar con algunas cosas que tenemos por aquí. Y para poder practicarlo y adaptarlo a nuestras posibilidades de hoy, si queremos jugar al palín, por ejemplo, podemos doblar una botella en dos, hacerle
sí.
un agujerito y poner un palo de escoba. Le pedimos prestado ahí acá en casa. Y bueno, para podernos a jugar, si hacemos dos, mucho mejor. Así podemos jugar con otro.
Claro.
Así que bueno, otras ideas de tener materiales para hacer deportes, para jugar. Hoy estamos en esta. Después veremos cómo nos adaptamos.
Bien, pero
bueno, ¿qué les parece?
Podemos empezar a practicar. Si estamos solos, podemos empezar a practicar, aunque sea, ¿no?
Sí, tal cual. Yo me imaginaba, los chicos y las chicas en sus casas, bueno, ¿cómo es esto? Un deporte con palo.
Claro.
Bueno, y primero tenés que agarrar el palo. Conectate con el palo, a ver qué textura tiene, el peso que tiene. Muchas veces cuando hacemos iniciación al deporte, cuando es con palos, lo que tratamos es de que el palo no se levante por el aire por las dudas de que no golpee a ningún compañero, compañera. Entonces,
claro.
Empezar a practicar ahí, que el palo se quede en el piso, cerquita del piso, cómo sería. Empezar a trasladar cosas por el piso. Y ahí se van a encontrar con la dificultad que tiene, ¿no? Manejar
claro.
dos objetos,
o sea,
a la vez.
Claro, o sea que para empezar a amigarnos con el palo y con una pelota o algo por el estilo, empezamos a tratar de que se hagan amigos, ¿no? De que vayan juntos.
Sí, a conectar con el palo.
Conectar con el palo y la pelota y tratar de llevarlo hasta un lugar, como caminando al principio y corriendo después, ¿o?
Sí, perfecto, caminando al principio. Sí. Después se van animando corriendo. ¿Sabes qué? Se me ocurrió, hay un juego de a dos, bueno, obviamente sí, se puede de a más también, que es vos dejas el palo parado, apoyado en el piso y lo soltás, y al mismo tiempo con tu compañero, entonces tenés que ir a agarrar el otro palo.
Ah, okay.
Sí, antes de que se caiga, no se puede caer. Bueno, eso es un juego también previo a meternos de lleno al deporte.
Claro.
Como habíamos dicho, siempre tratamos de a poquito meternos para después, bueno, poder disfrutar más, sin que nos parezca todo nuevo, como el
claro.
peso del palo, bueno. Y vamos a ver que es muy diferente, ¿no? Tener eso, dos objetos a la vez.
Bien.
Vamos a hacer otro, por ejemplo, que yo tengo mi palo que fabriqué con mi botella, que le puse cinta para que no se salga.
Ajá.
La enganché con cinta. Vos tenés tu palo y cada uno va a llevar una pelotita que puede ser hasta una tapita. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa que pueda trasladar por el piso y en algún momento va a entrar algún tercero, si se puede, y lo que va a tratar de hacer es robarnos la pelota con su palo también.
Ahí va. Todos
¿sí?
con palo, bien.
Entonces lo que tratamos de hacer ahí es esa posición de defensa, ¿sí? Yo defiendo mi pelota, no quiero que me la robe.
Claro.
Defensa y ataque.
Aunque ahí tiene que estar el cuerpo de una manera medio inclinado, como preparado para eso.
Sí, sí, totalmente. Me flexiono las rodillas, separo las manos cuando agarro el palo, ¿sí?
Bien.
Y va apareciendo esto de defender, justamente.
Bien.
Y después, si se animan de a poco, podemos hacer, por ejemplo, un 1-1, ¿sí? Que es bien fácil, porque, bueno, no hay tanto ataque, no hay tanta defensa. Estamos bien centrados.
Ajá.
Ponemos unos arquitos.
Bien.
Y si después se anima mucho más, empezamos ya con el 2-2. Y, bueno, vamos sumando.
Claro.
Obviamente que no estamos en un momento de poder sumar demasiado, pero lo podemos anotar para tarea para el futuro.
Ok, te
esta
lo tomamos.
Idea excelente de jugar al palín, donde sea, con nuestros amigos y bueno, poder disfrutarlo.
Lo vamos a empezar a practicar y después vemos cómo nos sale.
Gracias, Lu.
Gracias,
claro
Lu.
Que sí, gracias a ustedes, un abrazo.
Un beso, un abrazo. Luciana Bertoli, nuestra profe, ayudándonos a pensar cómo jugamos el palín. ¿Querés escuchar música de este gran deporte mapuche? Plenamente vigente que hoy en día se practica. Así que lo vamos a compartir con ustedes.
Nos vemos mañana.
Y nos vemos, claro.
Juan nos está avisando que nos vamos.
Sí.
Bueno, ok, nos vamos. Escuchen esta canción que les dejamos, Huequeche Nitra habla de el palín, habla de este deporte que lo practican, lo siguen practicando jóvenes y ancianos mapuches en todo el territorio ancestral mapuche. Así que se los dejamos. Hasta mañana, profe.
Hasta mañana, Monchi.
Hasta mañana, equipo. Muchas gracias.
Nos encontramos.
Palino Catuaín.
Es el palín.
El que fortalecerá con el Yaudín.
Es el palín.
De donde aprendieron nuestros toquín.
Es el palín.
Preparamiento espiritual de nuestro king.
Es el palín.
De donde aprendieron nuestros toquín.
Es el palín.
Preparamiento espiritual de nuestro king. Fue una tripa, pero con culpa libre. A un leve huecha cuarín.
la mwe ninche da pilu taro ping ngi so pali peng ngi we che ka chai ni tra won da pe wo pa kai tu ba chi pali no a mul le pali kan twa in chu mo chi da in kui vi ka chai em dal pali kan pali kan to pa kai le mo da we wai mari chi wo ku pa ngi pali mi ai mon tan ni lo po ye ka tan ni pu la ngi mo ran mon le le ne we po pali be ma lo wo ni mon ka pe mo chi be ra ni tu ke ninche ka ti peng ngi hom lu pali ta kon ka chi ka chi hom pali be ya pe kle kon ninche da we cha pe ni pa da pali ngi mo na ne we to le ngi lo ngi le kon
dopo comienzo l'encuentro ya vamos a empezar me build y me mete en equilibrio está en el puño se está chune igual matricar con la tu se que vamos a luchar con una mente espiritual está siempre conmigo yo soy que asunto y te digo no pasará nada mi puño corta como filo de la espada si quieres ser guerrero pone toda la garra llega asunto te digo no te metas conmigo la velocidad del pan ahora es tu enemigo no pasará el pan entiende lo que digo porque este guachafe será tu enemigo el guillipun me permite tocar la tierra fuerte como roble me listo a la guerra el culturum me alienta para jugar y a mi adversario si no me gana
es el palí el que fortalecerá con el yaudín
es el palí
de donde aprendieron nuestros coquillas
es el palí
preparamiento espiritual de nuestro king
es
el palí
es el palí
el que fortalecerá con el yaudín
es el palí
de donde aprendieron nuestros coquillas
es el palí
preparamiento espiritual de nuestro king
es el palí
chunto men calpo yub kenne we meu tani lop ni bali pe mule mi japan ku yum na wel we kill fil lu tro tani ben ni wen rapi man lu anko kari pat chupa na ulan ka pan e kuru na wel we ula pachan ta mule pe kinye aga tun tu pachi bali we wai ken yo traigo ne buena sustan de mi pueblo mapuche al entrar al bali we pidiendo permiso a las fuerzas dueñas que rigen el orden en nuestras tierras todo mis peñis haciendo purun y lipuna pa fani chaun para darle comienzo al encuentro bali pe levante ese guiño con fuerza chupa pe futa malo guiñón pali no kato ahí ma mule pe ya hum nuestra preparación para el we chan peñe trinca se consuma si vencerás y serás un guerrero como yuko ya Kupeta pali, wete kuchu mufe, mochikim ni ain, chuchi we waluya, pulkile ain, munane wento ain, amule pebu pali, pebali canto ain.
Chingis, epicentro del encuentro, abucha atento, joven despierto, chocando los guiños comienza el palil, miles de guerreros luchar hasta el fin. La estrategia que usamos, la con que ganamos, destreza en la cancha, ni buena aplicamos, para esto wey chafa, no existe rival, y chingue in, cuifino, buena sensual. En el peligro, la lucha es por anotar una raya, el wey chunto no pueden parar, la batalla es constante, hacer con chicante, un golpe acertero, el palil va adelante. Anotando la raya, que no hace vencedores, destreza ni buen, somos los ganadores, levantando la chueca y un guiño malón, con purrón se termina juego y
es el palí,
el que fortalecerá con el yaudín.
Es el palí,
de donde aprendieron nuestros coquillas.
Es el palí,
preparamiento espiritual de nuestro king.
Es el palí,
el que fortalecerá con el yaudín.
Es el palí,
de donde aprendieron nuestros coquillas.
Es el palí,
preparamiento espiritual de nuestro king.
Es el palí,
el que fortalecerá con el yaudín.
Es el palí,
de donde aprendieron
es el palí
preparamiento espiritual de nuestro king
es el palí
el que fortalecerá con el yaudín
es el palí
de